La Rosa de Fuerteventura.
Es cuestión indiscutible que las hambrunas históricas de Fuerteventura fueron lógica consecuencia de la estructura geográfica y de las condiciones meteorológicas de la isla. La dedicación exclusivamente agrícola y ganadera de los habitantes de Fuerteventura desde su conquista es la raíz y arranque de sus males económicos. La conquista normanda de Juan de Betancourt trae a la isla y asienta en ella una población campesina que intenta trasplantar sus técnicas agrícolas desde Normandía a Fuerteventura, a pesar de la gran diferencia de ambas comarcas. La llegada posterior con Diego García Herrera y Pedro Hernández Saavedra de colonizadores andaluces redunda en el criterio agrícola que se le quiere dar a la isla. La población, pues, se asienta en los valles de mejores tierras que resultan los primeros colonizados: Betancuria, Santa Inés, Vega de Río Palma, Pájara, Antigua, Tetir y La Oliva son los centros de mayor importancia y, por consiguiente, lo más antiguo. Se huye de las costas, de terrenos fértiles o completamente estériles y arenosos, y sobre todo de la costa oriental por el temor a las invasiones bereberes. La agricultura, pues, necesariamente ha de ser de secano, y como en Fuerteventura suele llover a lo más dos o tres veces al año y normalmente se pasa más de uno sin hacerlo, el cultivo del campo es, en tales condiciones, más que una fuente de riqueza, una de pobreza. Trigo, cebada y centeno, por este orden, son los cultivos más comunes y prácticamente los únicos. Por las circunstancias desfavorables del medio climático, los cultivos se realizan en la isla en forma especial. Hoy precisamente la Rosa de Fuerteventura se traslada a una de las localidades que menciona en su libro El hambre en Fuerteventura 1600-1800 Roberto Roldán Verdejo. Estamos en La Oliva, acompañados de Carlos Vera, licenciado en historia, historiador, que hoy hemos invitado a este espacio, la Rosa de Fuerteventura, donde semanalmente tratamos temas vinculados al sector primario, porque queríamos abordar la importancia de la localidad de La Oliva a lo largo de la historia en la isla de Fuerteventura, partiendo de ese interés, ¿no?, y de núcleo importante junto con Antigua, Vega de Río Palma, el Valle de Santa Inés, en relación a la agricultura. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos, Carlos?
Bien, bien, bien.
Bueno, además estamos en un espacio muy emblemático en la isla de Fuerteventura, que tiene que ver con, bueno, pues la importancia del sector primario, ¿no? Estamos justo en un lateral de la Casa de los Coroneles, bueno, pues en todo lo que es la, vamos a decir, las casas pequeñas. Yo no sé qué nombre le dan ustedes, los historiadores, a esta zona. Sí,
bueno, estos son lo que le llamamos las dependencias anexas a la Casa de los Coroneles, que están todas vinculadas, es como si estuviésemos hablando de un conjunto en el que todo tiene su interdependencia, porque todo forma parte del engranaje de lo que podríamos llamar una especie de cortijo, que sería en Andalucía. Aquí en Canarias, pues es una finca en la que hay pues todo dependiente del sector primario. Como comentabas, esta inmueble, esta zona, pues tiene una larga historia, es una parte importante de la historia de Fuerteventura, de poder, historia y historia económica. Pues eran, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en grandes propietarios y grandes terratenientes, y una de sus principales, o la principal fuente, precisamente la agricultura.
Por lo tanto, estamos en uno de los núcleos más importantes de Fuerteventura, no solo histórico, sino también desde la perspectiva económica.
Sí, claro, claro. Hay que tener en cuenta que La Oliva, durante por lo menos el siglo XVIII, parte del XIX, pues fue el centro neurálgico de la isla, y además tenía unas vastas extensiones de terreno cultivable en esta zona. De hecho, aquí está en esta finca lo que le llaman la famosa Rosa del Coronel, que era una zona en la que había una serie de cultivos variados. Y luego, por supuesto, desde aquí se administraba también todo lo que era el sistema de medianerías del coronel, que era una serie de medianeros que, a través de un administrador, eran administrados, por así decirlo, a lo largo incluso de casi toda la isla, las zonas más fértiles o más aptas para el cultivo.
En esas zonas hemos mencionado Antigua, Vega de Río Palma, el Valle de Santa Inés, que eran los núcleos, me imagino, económicos más importantes en ese momento.
Sí, todo como relatabas en el libro de Roberto Roldán Verdejo, una gran publicación sobre la historia de Fuerteventura y sobre las penurias que se han pasado en esta isla, que no debemos olvidar. Es decir, la historia es precisamente para eso, ¿no? Para no olvidar nuestro pasado y aprender de los errores, que muchas veces o casi siempre nunca aprendemos de ellos, ¿no? Y por supuesto, pues se establecieron después de la conquista los normandos en las zonas, digamos, más altas y del interior, huyendo de las costas precisamente por el tema de en los primeros momentos había muchos ataques corsarios y piráticos y del norte de África, de los bereberes y tal. Entonces, pues, se huía de eso y no se procuraba meterse más hacia el interior. Y ahí es donde se desarrolló en esas vegas, que es Antigua, Tetir, La Oliva, lo que hemos dicho, ¿no? Es donde mayormente se estableció lo que es el sector primario, la parte de agricultura. La ganadería sí es verdad que es, como de costumbre, pues se ha extendido por ganado suelto y de costa y por toda la isla. Aunque siempre ha habido precisamente de hecho están los acuerdos de los cabildos y tal, una dicotomía y un problema endémico en Fuerteventura entre el sector de ganadero y agrícola por las invasiones del ganado suelto. Eso es una de las constantes de los acuerdos del cabildo, en los que siempre habían quejas por los deterioros que producía el ganado al sector agrícola.
Una discusión que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Hasta este siglo XXI.
Sí, se ha mantenido ahí porque sigue todavía existiendo ese problema y es un problema endémico que, bueno, no se ha podido erradicar porque, bueno, al existir de forma tradicional y casi desde los primeros tiempos, el ganado suelto, sobre todo cabras y tal, pues es casi prácticamente inevitable que se vayan a los cultivos y produzcan algún tipo de deterioro. Esas disputas siempre existieron y continúan.
Antes, ¿cómo se controlaba, si es que se controlaba más que en este siglo XXI, que el ganado no se trasladase hacia las zonas de cultivo? Porque vemos una serie de cadenas, para aquellos que son observadores de la isla de Fuerteventura, a lo largo de todo el territorio, de división de espacios, ¿no? No sé si tiene que ver precisamente con la protección de los cultivos o con el encierro de los ganados o con las dos cosas o con ambas cosas.
Sí, la verdad que había un sistema de protección en el que se intentaba poner algún impedimento físico, pero bueno, siempre era complicado porque no había además la cabra de por sí es un animal que trepa por cualquier sitio, lo vemos aquí en las montañas y lo vemos, es muy difícil ponerle un coto, ¿no? Pues se intentaba, a través de los representantes de la administración en aquellos momentos, los alcaldes de barrio, alcaldes de pueblo que le llamaban, aunque había solo un ayuntamiento único en Betancuria, que era el cabildo, antiguo cabildo, que era como un ayuntamiento, pues sí que habían como representantes en cada pueblo y luego estaban lo que eran los corrales, en los que, bueno, pues cuando algún ganado se encontraba deteriorando algo, se encerraba y se intentaba buscar al propietario y hacerles pagar una sanción, una multa y tal. Era un poco el sistema que había, ¿no? Se conseguía a veces, pero bueno, siempre era inevitable que volviera a haber algún tipo de invasión del ganado a los cultivos, ¿no? Es algo que sigue y claro, el problema también es que precisamente deteriora bastante lo que es la agricultura, porque es verdad que la forma de rumiar o de masticar de la cabra hace que pueda ser un desaguisado en una determinada gavia o en determinado sitio en un momento dado, ¿no?
Carlos, lo que está claro es que sobre la agricultura ha prevalecido a lo largo de los años la ganadería, ¿no? Porque la agricultura ahí prácticamente en Fuerteventura es testimonial.
Sí, la verdad que hoy en día la agricultura tiene muy poco peso, pero hay que decir que, bueno, hubo un tiempo que se le llamaba Fuerteventura el granero de Canarias. Una contradicción, curiosamente, claro, hay que tener en cuenta que Fuerteventura y un poco Lanzarote, hay que tener en cuenta que cuando las islas capitalinas o las realengas, incluyendo La Palma, Gran Canaria y Tenerife, se empezaron a tener bastantes beneficios económicos con la exportación, prácticamente se dedicaron al monocultivo porque era lo que les daba un margen económico importante. Primero fue la caña de azúcar, con los ingenios y todo esto. Posteriormente estuvo el plátano, que aún continúa. La vid, hubo un tiempo también antes del plátano, lo que era, bueno, sobre todo las exportaciones a Inglaterra, los vinos canarios eran muy apreciados. También se dedicó bastante superficie al cultivo de la vid. Pues eso hizo que prácticamente en esas islas se abandonase los cereales, es decir, y el cereal era una cuestión básica para el pan y para todo, es un alimento básico en cualquier dieta equilibrada, ¿no? Y Fuerteventura especialmente y Lanzarote pues se dedicaron estaban más concentrados en lo que era pues el trigo, la cebada, y bueno, y legumbres también, y bueno, hay que tener en cuenta que sí es verdad que había una cierta producción, había mucha extensión de la isla dedicada al cultivo, había una producción, pero todo dependía del cielo, como decíamos. Éramos los años buenos cuando había cosechas, había un año de lluvia, pues la cosecha era muy buena. Un poco lo que comenta Roldán Verdejo en ese libro, ¿no? Habían años gratificantes que incluso personas que habían emigrado volvían a la isla, los que estaban más o menos en las islas cercanas, pero de hecho también en las épocas de zafra importante vino población de La Palma, parece mentira, ¿no? Pero venía población excedente de La Palma, en concreto una isla que venía mucho por esta zona del norte. Venían aquí a la zafra y a, bueno, lo que era la recogida y tal, y se dedicaron de hecho bastante, incluso hay dos o tres, creo que tres alcaldes del municipio de Los Olivas que eran procedentes de familias palmeras. Tenemos también la famosa casa del inglés, que fue promovida por Julián Leal Sicilia, también de orígenes palmeros. Es decir, que había como una comunicación y un comercio entre dos islas que estamos un poco alejadas, pero todo estaba basado en la agricultura, ¿no? En los intereses comerciales de la agricultura. Ya digo, eso fue en los años que había posibilidad, pero luego, claro, cuando habían años de miseria, pues la gente tenía que emigrar. Incluso hay testimonios en los que prácticamente la gente se tiraba al mar. Incluso no tenían ni agua para beber y murió gente, es increíble decirlo, pero está documentado, murió gente prácticamente de hambre, ¿eh?
Carlos, y si hablamos de cómo se establecía el medianero, esa figura, ¿no? que en principio, bueno, pues venía a representar el trabajo de la gente de Fuerteventura, simplemente para comer, ¿no? Porque ahí la cosecha se dividía, no sé en qué tanto por ciento, no sé si eso dependía del propietario de las tierras. ¿Cómo era ese sistema de medianeros?
Sí, el sistema de medianeros era, bueno, se fue muy tradicional en Fuerteventura. Entre otras cosas porque la propiedad se fue concentrando y había una serie de terratenientes o grandes propietarios y muchas pequeñas familias prácticamente pues no tenían disponibilidad de terreno para poder subsistir, porque era, como ya decíamos, era la tierra, era el único medio de subsistir, ya sea a través de la ganadería o de la agricultura. Pues bueno, el sistema de medianerías que siempre funcionó en Fuerteventura normalmente era al 50%.
Además, hasta no hace mucho, ¿no? Estamos hablando hasta recientemente, ¿no?
Sí, normalmente era el 50% en el que, bueno, pues se repartían todo. Tanto hay excepciones y ahí depende de las circunstancias y de la capacidad del propietario, pero normalmente se repartían no solo lo que eran las cosechas, sino el ganado, lo que producía el ganado, luego pues el reparto de las cosechas, lo que usted se obtenía y se guardaban los pajeros, etcétera. Era prácticamente, yo no sé si existe todavía algún medianero en la isla, pero puede ser que sí que exista. Y era pues un sistema en el que, bueno, pues normalmente el propietario era asentista, precisamente uno de los propietarios más importantes era pues, las familias relacionadas con los coroneles, que eran grandes terratenientes y grandes propietarios de terreno. Y bueno, luego también las familias procedentes de lo que era el señorío de Fuerteventura, los señores territoriales. Hay que entender que esta familia, pues a partir del siglo XIX, en el caso de los coroneles y los señores mucho antes, se establecieron y pusieron su residencia fuera de la isla, en Gran Canaria y Tenerife y tal. Y prácticamente ellos venían aquí precisamente o tenían su especie de administradores que les mandaban la parte que les correspondía a sus domicilios. Y ellos prácticamente pues se desentendieron de la realidad cotidiana del día a día aquí, ¿no?
¿Cómo llegan los propietarios de los terrenos? Porque volvemos nuevamente al libro que nos da pie a esta conversación, El hambre en Fuerteventura 1600-1800, de Roberto Roldán Verdejo. En alguno de sus capítulos escribe cómo pierden los propietarios de los terrenos, los campesinos, cómo pierden sus tierras. Y bueno, tiene mucho que ver con el hambre, ¿no? Con los años ruines donde no había que comer. Y la única forma de conseguir alimento era precisamente vendiendo sus tierras, ¿no? Y luego quedaban en manos de las mismas familias porque solo unas pocas tenían el suficiente dinero como para quedarse con las tierras, ¿no?
Sí, claro. La capacidad económica estaba muy limitada y eran siempre los mismos, ¿no? Entonces, una de las cosas que circunstancias muchas familias que se vieron tan mal y tan arruinadas, por así decirlo, y con la necesidad de emigrar, algunos que emigraron a América o tal, necesitaban tener algo de capital para poder seguir. Hubo una época en la que desde Fuerteventura, sobre todo, se emigró mucho a la zona del Río de la Plata, lo que podemos llamar Uruguay, Argentina. Aquí no hubo tanta migración, que esa fue muy posterior, a la zona del Caribe, o Venezuela, Cuba, tal. Hubo una migración muy potente a esta zona, sobre todo la zona en Uruguay es muy conocida, la zona de Canelones y tal, que es una zona muy poblada por descendientes canarios. De hecho, también el fundador del Hogar Canario en Uruguay, pues incluso era nativo de aquí de La Oliva. Bueno, pues esta gente necesitaba recopilar algo de capital, muchas familias, y ¿qué hacían? Pues hablaban precisamente con los grandes propietarios, los pocos que había y que podían tener capital. Y en este caso, pues también esos grandes propietarios aprovechaban, llamarlos de la miseria tal, claro, porque ante la desesperación y la necesidad de tal, pues mal vendían y el precio lo ponía el comprador, por llamarlo de alguna manera, vamos. Y esa es otro drama de la historia de Fuerteventura, ¿no? Y así fue también como los grandes propietarios y terratenientes se fueron haciendo cada vez más propietarios y más terratenientes, aprovechándose de las necesidades de la gente más humilde, ¿no? Pero bueno, es otra parte de nuestra historia.
Carlos, yo entiendo que los núcleos que se establecían para el cultivo, en los que hemos mencionado al inicio del programa, que recogemos del libro de Roldán, Verdejo, tienen mucho que ver con el agua, ¿no? Algo, tú decías que aquí en Fuerteventura se miraba antiguamente mucho al cielo cuando se dependía del sector primario, ¿no? La oliva antigua, Tetir, La Vega y el Valle de Santa Inés tenían que tener agua, ¿no? Porque sin agua no había fertilidad, ¿no?
Sí, bueno, es admirable el ingenio, sin estudios arquitectónicos y de conocimientos de edificaciones ni nada, pues es admirable la capacidad que tenía el majorero de la época de buscar formas para recoger el agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Oliva Casco tenemos innumerables y preciosos ejemplos de aljibes, maretas y toda serie de infraestructuras relacionadas con el agua que llaman la atención por lo bien planteadas que están, lo bien estructuradas que están, la capacidad que tenían. Es decir, era el oro líquido de Fuerteventura y había que buscar la manera de captarlo, ¿no? Lo mismo pasa con las edificaciones, las casas, las propias viviendas de los campesinos. Si nos fijamos aquí, la mayoría, casi todas, de techo plano, con unos canales. Que le llamamos los canales que iban a dar al patio interior, donde normalmente había un aljibe, entonces todo lo que llovía caía en el techo y se recogía también. Entonces estamos hablando de una forma de aprovechar al máximo la mínima gota de agua que cayese. Luego más tarde vino otra serie de... siempre se ve luchando un poco contra la carencia de lluvias y la necesidad, una cosa importante. Es cuando se incorporaron los enarenados, llamados arenados aquí nosotros, que precisamente tenemos ejemplos aquí en la zona de Villaverde, quizás donde más se extendió este tipo de cultivo, que ayudaba a mantener la humedad de la propia tierra, y que en las zonas donde se implantó el enarenado se notó pronto que la producción era mucho más productiva, digamos. Y esto surgió todo a raíz de los famosos volcanes de Timanfaya de 1730. Es un invento aportado, traído de Lanzarote, ¿no? Porque allí descubrieron, por la propia toda la pilla y todo lo que iba cayendo al volcán, descubrieron que las parras y la vid donde había ese material se producía más rápido, se desarrollaba más rápido, y de ahí vino todo este invento. Y de hecho mucha población, se habla de más de 1,000 personas que vinieron de Lanzarote y poblaron también parte de la zona norte de Fuerteventura y trajeron toda esta serie de cosas también a la isla, ¿no? Uh-huh. Es decir, que tenemos dentro de la historia agrícola también hay cosas curiosas.
Uh-huh. Volviendo nuevamente al agua, el resto de las zonas de Fuerteventura prácticamente había alguna que otra fuente salubre, ¿no? Porque no había más, si no había años de lluvia y a veces, según recoge la historia, se pasaban años enteros, como decimos por aquí, ruines. Era imposible, ¿no? Habitar y vivir en las zonas donde no había agua.
Sí, las fuentes están como muy localizadas, son escasas, porque ya vemos que tampoco el aporte hídrico subterráneo no puede ser mucho si no hay una lluvia, ¿no? Habían algunas con agua de más calidad que otras, pero claro, todas estas fuentes se destinaban al consumo humano y a los animales, pero no para la agricultura, porque no había capacidad de agua para ello. No es como estamos hablando como en Gran Canaria o Tenerife, en La Palma, donde se construyeron galerías y se trasladó el agua a zonas de cultivo. Eso aquí pues no pudo hacerse en una agricultura de subsistencia. Pero que la verdad que, bueno, como ya digo, aplicaron todo el ingenio que pudieron para poder desarrollar la agricultura.
Carlos, ¿podemos descubrir a la Fuerteventura agrícola pensando o haciendo un mapa de las ermitas, de las pequeñas iglesias o de las iglesias que hay en Fuerteventura, donde hay una ermita, ahí había un núcleo poblacional importante que tenía, bueno, pues su vida dedicada al sector primario, no sé, en la zona de Antigua, Las Posetas, Valles de Ortega, Casillas del Ángel, el Valle de Santa Inés, como ya hemos dicho. ¿Puede ser esa la ruta agrícola perfecta de la isla de Fuerteventura?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, hay que entender que para la población de aquel entonces el tema espiritual y religioso era fundamental, era importantísimo. Entonces, donde había un pequeño núcleo consolidado, enseguida se hacía una ermita, se construía una ermita para tener allí los auxilios espirituales que en aquel momento demandaba la población. Los más antiguos son, pues eso, donde había una cierta importancia agrícola. Tenemos el caso de por aquí también de Valle Brón, que hoy en día son pueblos pequeños, pero Villaverde, y los que acabas de citar todos, ¿no? Además es constatable lo que decíamos, la parte de la costa y tal, pues Corralejo era insignificante en aquel momento. Hoy en día es el motor económico más importante del municipio, por el turismo, pero Corralejo no tenía prácticamente población ni tenía simplemente de esas ermitas antiguas, la más destacable quizás, la del Cotillo, sí es una de las más antiguas, pero bueno, el puerto del Cotillo tenía otra singularidad, que precisamente era la pesca y era una zona de exportación por donde los coroneles y todo eso sacaban toda su mercancía y toda su producción, que eran como tanto, bueno, los coroneles empezaron, no solo era el cereal, sino empezaron la horchilla, la barrilla, todos esos antiguos que están relacionados con la agricultura, bueno, no agricultura, porque eso se genera, pero bueno, sí que la barrilla se llegó porque fue valorada y apreciada y tenía un gran valor. De hecho, Agustín Cabrera, el coronel más importante, hizo una parte grande de su fortuna con la barrilla. Y ahora hoy entendemos que la barrilla es pues una planta salvaje que crece por aquí y por allá, y siempre fue así también, pero como tuvo tanta importancia en su momento, pues ya incluso se potenció el cultivarla para captar y recoger más barrilla, ¿no? Y luego también ya que estamos remontándonos a más atrás, otra aportación de nuestra prehistoria, antes de la llegada de los normandos, que se ha descubierto en estos últimos momentos o que ha abierto nuevos campos de investigación, es el tema de que se hablaba antiguamente de que la agricultura era desconocida por los majos, los antiguos los aborígenes, pero parece ser que eso no es así. De hecho, en la cueva de Villaverde, donde se están realizando varias prospecciones, se han encontrado restos de semillas, y donde se constata trigo, cebada, lentejas incluso, y parece ser que sí que la conocían. Lo que pasa que, claro, lo que hablamos, el majo no era tonto tampoco, por las propias condiciones climáticas de la isla, pues se dedicó muchísimo más a la ganadería, que era mucho más sencilla que la agricultura, pero eso es un descubrimiento prácticamente reciente. Era un poco raro que no conociesen la agricultura, porque bueno, prácticamente todas las islas había vestigios agrícolas y no, bueno, aunque sea de una forma rudimentaria, era un poco llamado la atención eso.
Bueno, vamos hacia la Rosa del Coronel que mencionaste antes, que puede ser un ejemplo de finca, Carlos, de finca majorera.
Sí, sí, sí. Sí. En las fincas majoreras tenemos las famosas rosas, que en realidad el término viene de terreno rosado, que es decir, terreno que era un erial y que fue limpiado para cultivar, que hay varios ejemplos en la isla. Y luego, en esta zona, pues podemos observar también todo lo que es una finca. Hoy en día está abandonada, pero claro, Esto era inmenso, lleno de gavias, habían frutales de todo tipo, que ya ahí están, porque las fincas también, aparte de plantar el cereal, pues tenía todo lo que es el sistema de, pues, de alimentación propio de cualquier familia, ¿no? Estaba lleno de higueras, habían frutales de todo, pues, tipo manzanas, tipo perales, etcétera. Y bueno, lo que estamos viendo ahora era un poco, pues, la parte donde esas ruinas de esas casas eran la parte donde residían las personas que trabajaban en la finca. Y luego, de aquí no se observa, pero hay un gran depósito de agua, hay una especie de mareta también, que era, pues, precisamente para surtir a esta finca. Y ese inmueble que se ve por ahí, entre otras cosas, es un palomar muy curioso. Bueno, esto es lo que hemos hablado, que es una pena que esto no se haya adquirido públicamente ya por el valor etnográfico, histórico y patrimonial que tiene. Es un palomar, de hecho, con una especie de, con barro y con una especie de compartimentos para las palomas, que llama la atención. Y pues bueno, pues luego incluso quedan vestigios por aquí de tuneras, que no podían faltar en una finca majorera, ¿no? Todo lo que es el sistema de alimentación. Y luego en las dependencias también aquí, estos son de uso ganadero. Corrales. De hecho, hay una zona ahí donde era una especie de chiquero. Y esta parte tenía uso ganadero. Y a la parte más militar y todo eso, de dependencias, de las, estaba más hacia la parte norte, digamos, de la edificación.
Cuando hablas de la rosa y hablas de su limpieza, ¿la tierra también fue traída o ahí ya había tierra fértil, lo que hizo fue extraer la piedra?
Bueno, esta zona de por sí es una zona, la oliva tiene, los llanos de la oliva tiene una tierra bastante buena y de hecho, pues ya había tierra aquí, pero es probable que lo complementaran con otra tierra traída de... Eso, la verdad que no lo puedo atestiguar porque no hay documentos que lo atestiguen, pero sí que es probable que se trayese aportación de nueva tierra. Y bueno, precisamente las personas mayores que aún viven por aquí recuerdan, y de hecho hay algunas fotos por ahí, de que esta zona, cuando caían grandes lluvias, incluso se anegaba y se formaba una especie de laguna y impresionante, ¿no? Que, pues, vamos, prácticamente, pues, sí, todo, con mucha cantidad de agua. De hecho, hay quien comenta que por aquí tenemos la famosa ermita, una de las edificaciones más antiguas de La Oliva, que es la ermita de Puerto Rico, Puerto Escondido, la Capellanía, tiene tres nombres. Hay gente que dice que lo de Puerto obedece a cuando llovía mucho, que se quedaba como un estanque de agua. Eso no lo sabemos, pero puede tener su cierta lógica, ¿no?
Uh-huh. Carlos, ¿y cómo adquieren estos espacios agrícolas el nombre? Por ejemplo, esta decías que era la Rosa de...
Rosa del Coronel.
Bueno, la Rosa del Coronel, no hay problema, pero luego está, por ejemplo, en la zona de Guijey, no sé cuántas rosas hay, ¿no? Sí. En Antigua también está la Rosa del Taro, en fin. ¿Cómo adquieren los nombres las rosas?
Muchas veces se vinculan a los propietarios, en este caso, pues aquí tenemos también la Rosa de los Negrines. Normalmente los terrenos así grandes, luego los cotos, que son las zonas acotadas, Coto de Don Pedro, Coto de... esos son todos de la familia de Coto de Don Cristóbal, son de la familia de los coroneles. Pero sí que tampoco no se utilizaba tanta imaginación.
Ya.
Rosa vieja, rosa nueva, ¿sabes? Que un poco la vieja, pues una que lleva mucho tiempo. Luego, sí, luego también depende de Rosa de Ganeguín, que esos son nombres ya casi aburridos, que son curiosos, pero eso es por la zona donde está. Sí, normalmente se utilizaba o el topónimo de la zona en concreto, el nombre del propietario, o una cosa mucho más sencilla como Rosa Vieja, Rosa Nueva. Eso normalmente es lo que se usaba con este tipo de nombres, ¿no? Uh-huh. Pero hay un sinfín de rosas.
La sí. Rosa del agua. Sí. Carlos, desde aquí, bueno, pues tenemos una perspectiva maravillosa de este conjunto de viviendas que está en un lateral de la casona, de la Casa de los Coroneles. Y bueno, pues vemos hasta muy destacados también los símbolos religiosos, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que estas son algunas de las casas más importantes. Este en concreto es lo que le llamaban la Casa del Administrador, que bueno, era una figura importante de los coroneles, precisamente el administrador, es lo que estábamos hablando antes, era el que estaba sí. por encima de incluso de los medianeros, era el que administraba las propiedades. El coronel no se dedicaba directamente a eso, el administrador era el que estaba en contacto con los medianeros y el que era el encargado de hacer los números, de recopilar, de recoger y de repartir. Y esta casa, pues bueno, sufrió también un incendio, desgraciadamente, por eso es importante que se haga público todo esto ya. Y ha habido algún que otro derrumbe más reciente, como este por aquí, que son derrumbes producidos por, bueno, el deterioro, que están abandonadas, y las lluvias, que, bueno, como digo, pero en este caso, afortunadamente, como no son muy abundantes en Fuerteventura, pues nos beneficia, pero sí es verdad que como se ha dicho, para entender la figura de los coroneles hay que entender todo este conjunto, porque no solo era el jefe militar, sino tenía un entramado económico, socioeconómico alrededor, y tenía una serie de sirvientes, de servidores, de gente que le trabajaba estas fincas, etcétera, en el cual hay todo un complejo sistema económico y social.
Bueno, nosotros hemos querido hoy destacar precisamente el sistema económico-social, ¿no? Que durante décadas rigió en la isla de Fuerteventura, vinculado concretamente a la agricultura o a la ganadería. Y sin temor a equivocarnos, Carlos, estamos ante una de las zonas más importantes de la isla de Fuerteventura en esa materia, ¿no? Socioeconómica, ¿no? Vinculado a la agricultura y a la ganadería, ¿no?
Sí, sí, evidentemente, sí, sí, sí. Ya como no es, bueno, como decía esta copla de Esteban Ramírez, bueno, que no era original de él, pero la cantaba, dice: ayer maravilla fui, hoy sombras de mí no soy, aprender flores de mí, lo que va de ayer a hoy, pues bueno, es lo que... lo que decimos, no tiene nada que ver esto con el pasado a nivel de sector primario, porque todos sabemos que hoy en día la economía de Fuerteventura en general y de los Olivos se bascula sobre el sector servicios y el turismo especialmente, pero ya digo, esta es parte de nuestra historia y tenemos que hacer entender y hacer ver a la gente la importancia que tuvo y quizás tampoco conviene poner todos los huevos en el mismo cesto, y que también el sector primario debería de potenciarse en el sentido de que lo que produce Fuerteventura es de muy buena calidad, aunque con esfuerzo grande, como estamos hablando, tenemos los casos recientes de, por ejemplo, del aceite y de otra serie de cultivos, el tomate, que es famoso, muchísima producción de sector primario, que es exquisita y que tendríamos que valorarla de otra manera y no abandonar totalmente esto, porque sabemos que en un momento dado cualquier conflicto o cualquier cosa a nivel internacional nos puede dejar aislados y no comemos del sector servicios, sino del sector primario.
Muy bien. Muchas gracias, Carlos.
Bueno,
gracias.
Muy
gracias
bien.
Por la conversación. Vale. Gracias.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.